Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en una nueva emisión de Estatua de Sal. El día de hoy me acompaña el doctor Luna Alfaro. Y bueno, mi nombre es Juan Antonio Orozco. Como cada tarde, gustosísimos de darles la bienvenida a este espacio de la diversidad.
Buenas tardes a todas en este día caluroso en el que se presume que comienza un momento de o un aproximado de 40 días de los más calurosos que habrá en el planeta Tierra. Y bueno, hoy en particular se ha sentido este calorcito aquí en Lagos de Moreno y en varias partes del país. Entonces les mandamos un abrazo afectuoso y bueno pues a donde ustedes nos estén escuchando, muy contentos, y el día de hoy pues también habrá la ausencia de nuestra compañera Samira, que tiene otras actividades y cuestiones en su vida, pero hoy trataremos de conducir de la mejor manera un tema por demás inquietante, y que venía yo ya haciendo bastantes reflexiones en el momento en que venía aquí al programa. Entonces, pues gracias por lo que hoy también se propone, que desde luego también, como la mayor parte de programas, pues tiene que ver con una iniciativa pues aquí que ya se ha discutido y planteado previamente pues desde el mismo Juan Antonio, ¿no?
Y así es, doctor, y le recordamos a nuestros radioescuchas los teléfonos en cabina, el 403-1413 y la alada nacional sin costo 01800-701-2119, porque hoy vamos a estar hablando de el drag.
Sí, sin lugar a dudas es uno de estos tantos temas que nos invitan a pensar la diversidad en el sentido del performance, ¿no? Esta forma de ser que no es, por cierto, nada novedosa, tiene por lo menos una inercia ¿cuánto sería, Juan Antonio? Tal vez estamos hablando desde el siglo XIX, más o menos.
Pues creo que incluso antes, estamos hablando del periodo shakespeariano.
Bien.
Que este término es cuando se acuña en estos momentos en los que para las mujeres estaba prohibido hacer el teatro y los hombres son quienes deben interpretar los papeles femeninos. De hecho, una de las teorías de que el nombre o el término drag es que proviene de estos momentos, que hace referencia al drag, o sea, al verbo en inglés de arrastrar, de los vestidos largos que cargaban estos hombres.
Sí, creo que definitivamente, aunque tal vez lo podríamos comenzar a ubicar en Europa y esencialmente en Inglaterra, como ya lo habías mencionado, esta este tipo de personas, esta manera de asumir lo que ya había mencionado, un performance, parece que también se ha presentado en otras culturas, tal vez no tanto en el ámbito artístico, como ya podría haberlo mencionado aquí Juan Antonio. Incluso, y para fortuna de quienes nos escuchan y de nosotros mismos, pues habrá un invitado que se caracteriza como tal, como drag, y eso nos auxiliará un montón para poder pues llevar, digamos, estos saberes de manera más efectiva a quienes nos están escuchando, ¿no?
Así es. También mencionar o aclarar que drag no es sinónimo de travestismo, ya que esto es una expresión artística, no tiene que ver con las expresiones de género o con orientación sexual, identidad de género, etcétera.
Sí, parece, y de lo poco que comienzo a entender, digamos, de este tema, está íntimamente vinculado a que lo puede ejercer un hombre biológico, ¿no? Y bueno, pues los mismos se visten o procuran caracterizar como mujeres identificadas según su cultura y comienzan a hacer una actuación en la que procuran asumir una identidad pues femenina, ¿no? Que parece exacerbada en un escenario propiamente artístico, ¿no?
Pues no necesariamente, quizá esta rama del drag de hombres que se caracterizan como mujeres es la parte más conocida, pero también podemos encontrar mujeres mismas que hacen drag, personas trans que hacen drag, caracterizaciones masculinas de drag, que sería como la diferencia entre el drag queen y drag king. Uh-huh. El drag king es la caracterización masculina en este sentido del drag.
Parece que la caracterización que más conocemos es esta que he mencionado en el ámbito del drag queen, ¿no? Y que incluso se ha mediatizado con algunas figuras contemporáneas, quizás de finales del siglo XX, con pues artistas como RuPaul, que es básicamente el primer recuerdo que me viene a la mente, pues como... pues en un tiempo entre la infancia y la adolescencia, que es lo que podríamos comenzar a enterarnos para el caso pues de escenarios mediatizados en México, ¿no?
Bueno, está RuPaul, que sí es un poco más contemporáneo, que ha estado en la escena justamente por este reality show que tiene de drags, pero podemos pensar también, muy mediatizado fue Divine en su momento.
Sí, aunque... me estoy acordando yo de finales de los 70s, ¿no? Y bueno, lo que podría haber sido mi infancia en los 80s, y lo único que en algún momento llegamos a conocer algunos para el caso, pues en México, pues sería los inicios como cantante, ¿no? De RuPaul en este reflejo de lo que se plantea en Estados Unidos. Ya lo que acabas de mencionar, pues yo lo ubicaría como algo más contemporáneo, ¿no? Y supongo que ya le toca a gente de tu generación, ¿no, Juan?
Pues sí, digo, RuPaul ha estado presente, como le menciona, desde los 70, 80, 90, e incluso hasta nuestros días sigue bastante
tiene, creo que presente. Actualmente tiene un... que es como un
Tiene un reality show.
Un reality show, ¿no?
Sí, es RuPaul Drag Race, y creo que en la actualidad es como el principal referente del drag o de la escena drag a nivel occidente, quizá. Uh-huh. No el único. Tenemos en este sentido, pues tenemos algunos programas de concurso también aquí en México. Podemos mencionar La Más Draga, podemos mencionar también Drácula, que es un drag que tiene un concepto un poco más de terror. Uh-huh. Pero bueno, Divine también estuvo presente entre las décadas de los 70 y de los 80.
Uh-huh. Fíjate que es algo, es un recuerdo que de plano lo tengo anulado, ¿no?
Ajá.
Tratando de dar o haciendo un recuento de lo que en provincia podíamos ver o escuchar en el ámbito televisivo, ¿no? Probablemente lo ubicamos más con un dato histórico, pero no sé hasta dónde se podía observar o saber de eso, pues al menos en la televisión pública, o bueno, cuando llegara alguna noticia a nivel de radio y demás, ¿no? ¿Qué es lo que más podríamos enterarnos en otras partes del país, sobre todo en aquel tiempo, ¿no?
Claro, pero con respecto a esto vamos a escuchar esta primer cápsula acerca de los orígenes del drag.
Muy bien.
Origen del término drag. El origen del término surge en la época del burlesque victoriano, momento en el que el drag hacía referencia a las faldas y vestidos largos portados por algunos actores masculinos en los espectáculos de burlesque. El término drag queen aparece como tal en un impreso de 1941. El drag surge como un complemento en las producciones teatrales de burlesque, vodevil, extravaganza y travesti, las cuales datan de mediados del siglo XIX. En dichas producciones teatrales, la comedia y la ridiculización eran elementos frecuentes que provocaban la hilaridad en el espectador. En algunas producciones participaban actores que recurrían al crossdressing, es decir, mujeres vestidas de hombres y hombres vestidos de mujeres, para ridiculizar un determinado tema. En los 60, en Nueva York, drag implicaba política.
Y escuchamos esta pequeña cápsula acerca de los orígenes del drag, o mejor dicho, de el origen del término drag, que también escuchábamos el primer referente quizá también de la caracterización drag como la conocemos hasta nuestros días, o la más similar a nuestros días, es la de La Reina de la Noche, esta ópera de Mozart, que va con esta cuestión de los peinados, del vestuario, de las pelucas, etcétera.
Sí, a mí me llama la atención toda esta cultura que se expresa y sobre todo las problemáticas que ya había señalado previamente sobre la prohibición de la participación de mujeres en los escenarios artísticos, entre otros más, y cómo entonces los actores varones tenían que recurrir a este elemento para caracterizarse pues como tales y presentarse, digamos, a un público. Estamos llegando al momento de nuestro primer break aquí en la Estatua de Sal, y entonces, bueno, les invitamos a que continúen pendientes aquí con nuestra transmisión y regresamos en unos momentos.
Me llamo Pedro, muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
Y en mi oficina tengo compañeras que son lesbianas.
Trabajo para Mariana y Rebeca, ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena, soy diputada federal. Trabajo en la fundamentación para incluir los derechos reproductivos de las lesbianas en las leyes mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no seríamos tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La Estatua de Sal. Pausa y volvemos.
Me llamo Margarita y una de mis cuatro hijas es lesbiana. No, si te digo, las mamás tenemos como una intuición. Un día la amiga vino y me dijo: yo quiero mucho a tu hija, es mi pareja. Pues sí, me puso triste. No, pero me puso triste que me lo dijera la amiga y no mi propia hija. Yo te amo, pues si yo te hice. Hombre, te hice muy bien. Como que me ha cambiado el chip, como que me he hecho más solidaria. Y de eso tengo que darle las gracias.
Ya estamos de regreso en La Estatua de Sal.
Estamos de regreso en La Estatua de Sal y tenemos en la línea a Michelle León bueno, parece que tenemos algún problema técnico con la llamada, pero bueno, comentar que el día de hoy estaremos escuchando o acompañando este programa con música de La Prohibida, que también es conocida en este sentido como Amapola López, que es un personaje artístico creado por el cantante y músico español Luis Herrero Cortés. Este personaje es una drag queen de música pop y electrónica, o electropop, y es considerada como una representante del mundo indie icono gay, especialmente entre el público hispanohablante y el público de España, quien ha conquistado también a países iberoamericanos como México, Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, y también ha hecho de algunos trabajos como actriz en cine, televisión y presentadora en clubes nocturnos. Estos últimos trabajos ya un poco más esporádicos que su carrera musical.
Muy bien, estamos aquí en la espera de ver si podemos contactarnos con nuestro invitado, que parece que ya está. Por cierto, ¿de dónde es originario, Juan?
Es de Ciudad de México.
Ah, bien, bien, okay. Esperemos que ya se pueda enlazar y nos pueda platicar. Parece que ya está.
Tenemos
listo.
Tenemos a Michelle León en la línea, quien es el creador de el personaje drag Micónica Q. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Michelle. ¿Cómo te encuentras?
Hola, ¿cómo están?
Buenas tardes.
Muy buenas bien. Tardes.
Muy bien, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, por aceptar esta invitación que te hemos hecho, por compartir este tiempo con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación y por tomarme en cuenta.
Michelle, sabemos que el drag, como toda expresión artística, pues tiene numerosas interpretaciones. ¿Para ti qué es? ¿Qué es el drag?
Básicamente, pues sí, como lo dices, el drag tiene muchas interpretaciones, ¿no? En realidad, depende de qué artista o cómo lo interprete cada uno, va a poder, digamos, hacer su personaje, ¿no? En mi caso, el drag yo lo veo más como una expresión artística que te va a permitir hacer como un tipo de conciencia hacia el otro, ¿no? Entonces, pero es como el adaptar como ciertas características de lo femenino, ¿no? Y un poco hacerlas como más exageradas dentro de la sociedad, ¿no? De lo que te está pidiendo la sociedad, por ejemplo, que las mujeres no usan falda y los hombres no, o que los hombres no se pueden maquillar, ¿no? Entonces, básicamente lo que hago es retomar todos esos estereotipos para igual protestar sobre eso, ¿no? O sea, el decir de temas sociales o de género o cosas así que nos estén afectando, ¿no? Es como una forma de hacer reflexionar al otro.
Oye, Michelle, aprovechando, imagino que a estas alturas debes de conocer a más de una persona de algunas partes del mundo que también es drag. En este sentido, y a partir de hacer una reflexión, ¿dónde crees que sea más sencillo fluir como drag, y dónde y en qué lugares has podido observar que se dificulta caracterizarse como tal?
Mira, digamos que a nivel mundial, creo que hay varios países donde sí se está como haciendo esto, y o sea, no es normal, pero se acepta más. Uh-huh. Entre ellos es Estados Unidos, también puede ser Inglaterra, te estoy hablando que también podría ser parte de España, ¿no? Donde sí están como muchísimos estilos de drag queen y como que no están tan mal vistos, ¿no? Porque ha tomado como mucha fuerza. referente aquí a México, tiene muy poco que empezó a surgir como toda esta corriente del drag, pero que ya había personas que estaban haciendo drag, ¿no? Que lo estaban haciendo como un poco más político, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es las Hermanas Vampiro, ¿no? Que para mí es como un ícono dentro del drag de aquí de México, ¿no? Y que desde hace 25 años ya estaban haciendo drag, ¿no? Entonces, aquí se ha ido como asimilando un poco, no se acepta totalmente en todo el país, ¿no? Porque hay estados donde ni siquiera se tolera, pero, por ejemplo, Guadalajara se está haciendo ya un poco más el movimiento drag, en la Ciudad de México también, ¿no? Donde estamos viendo más esta disciplina, ¿no? Yo la comparo con una disciplina artística, ¿no? Por tener tantas herramientas, ¿no? Más allá de ser o no ser de la comunidad LGBT, puedes interpretar un personaje. Entonces creo que es lo que yo más he visto, ¿no? Donde se acepta. Y donde creo que tal vez no está todavía bien visto, pues son como los países árabes, ¿no? Que pues obviamente la cultura no lo permite, ¿no? Entonces creo que en esos países todavía como que pues no vemos esa característica, ¿no? Dentro de la comunidad.
Entonces ser drag no tiene que ver con la identidad de género, la orientación sexual, con estas cuestiones.
Exactamente, no tiene nada que ver. Tú puedes ser una persona heterosexual y puedes llevar a cabo el crear un personaje drag, ¿no? O sea, puede ser un hombre cisgénero o una mujer cisgénero que quieran explorar esta vertiente, digamos, y hacer un personaje, ¿no? Construir un personaje y darle las características que a ti te gustan. No hay una línea específica en la cual vas a hacer tu personaje, sino tiene que ver con tu contexto, tiene que ver con todo lo que te rodea, ¿no? Y lo que has vivido en realidad, básicamente los personajes casi siempre lo relacionamos como nos ha ido en la vida, ¿no? Entonces no va relacionado tanto a eso, sino es una expresión artística, básicamente, ¿no? Y un artista no necesariamente es gay o lesbiana o trans, ¿no? Entonces puedes llevar a cabo esa disciplina, digamos.
¿Cómo fue tu proceso para decidir, digamos, volverte drag en este mundo tan complejo de las expresiones artísticas?
Mira, pues empecé a hacer drag, básicamente fue en teatro, donde yo empecé con un papel. Era en una obra donde interpreté un personaje de una hermana, que era una hermana como chismosa. Empecé a hacer drag a partir de ahí y después lo empecé a hacer para sesiones de fotos, ¿no? En la misma escuela, que era como proyectos, y yo colaboraba, ¿no? Con esa imagen. Después de ahí empiezo como a meterme más a un discurso más como político, ¿no? Que el hecho de ya travestirte ya estás haciendo un personaje político, ¿no? Ya sin decir que no. Entonces empecé a meterme en temas de feminicidios, transfeminicidios, ¿no? Porque eran como situaciones que me habían llegado a mí, ¿no? Feminicidios con respecto a una de mis tías, transfeminicidios con respecto a una de mis amigas. Entonces empiezo a construir mi personaje por ahí y aparte empieza también a nacer dentro de la comunidad como criticando este estereotipo, ¿no? Que te dice, no debes de ser femenina, aunque seas gay, tienes que ser como súper masculino, súper macho, ¿no? Peludo. Entonces empiezo como a criticar eso, ¿no? Decir, ¿por qué el ser gay tienes que ser varonil para ser aceptado o tener novio o que no te malmiren dentro de la misma comunidad? Entonces todo ha sido como un proceso como muy, muy, digamos, activista hasta cierto punto, de decir los pequeños detalles que tiene la sociedad y lo que te está dictando que debes de hacer.
¿Todo esto lo efectuaste en la Ciudad de México? Ahí fue tu proceso de cambio, ahí asumiste, digamos, el ser drag.
Sí, exactamente. Sí, todo el proceso fue acá. Básicamente acá fue donde tuve como más la libertad, ¿no? De no estar como, digamos, en Guadalajara. El hecho de, tristemente, allá sentía como una comunidad LGBT como más machista, más cerrada. Entonces es como, dices, pues no, creo que no es lo mío, ¿no? Y que a veces como en otras ciudades se presta a tener como otras, como abrirte más, ¿no? A lo que tú deseas hacer. Entonces fue como un poco el hecho de que acá sí pudiera hacerlo, ¿no? Y sentirme un poco más libre, porque ya había gente que lo estaba haciendo, ¿no? Entonces ya no estaba tan solo.
Michelle, tenemos que ir a un pequeño y breve corte, pero te pedimos que te quedes con nosotros y nos acompañes un poco más para seguir charlando contigo.
Ok, perfecto.
Muchas gracias. Pues vamos a este siguiente corte de estación y volvemos a Estatua de Sal.
Gracias.
If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder. What would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together in Crete for the summer. A. Socrates is a man. B. All men are mortal. C. All men are Socrates. That means all men are homosexuals.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
I'm not a homosexual. Some Cossacks whistled at me. I happen to have the kind of body that excites both persuasions. But, you know, some men are heterosexual and some men are bisexual. And some men don't think about sex at all. You know, they become lawyers.
Ya estamos de regreso en la estatua de sal.
Estamos de regreso en Estatua de Sal y continúa con nosotros Michelle León en la línea.
Hola.
Michelle, cuéntanos, ¿cómo nace Micónica?
¿Cómo nace Micónica? Pues bueno, fue como un proceso, te digo que fue un proceso como medio, pues sí, artístico, ¿no? En realidad, mi primer acercamiento al drag, te digo que fue mediante una expresión artística, que fue el teatro, y después de ahí fue en fotografía, ¿no? Y ya a partir de eso empecé como a formar mi personaje, y aparte de ver que lo drag no solamente era como para estar en un show o dar como un espectáculo nocturno, sino también como para dar a reflexionar temas que están como en el país o en la sociedad o en ciertas comunidades que a veces no se habla, ¿no? Y que pasamos así como sin nada. Entonces, a partir de ahí, Micónica va naciendo, ¿no? Micónica no era lo que es ahora en realidad. Micónica, pues sí, fue como todo un proceso, ¿no? De construcción y de saber por dónde quería ir hasta lograr como los objetivos que ha tenido el día de hoy.
Retomando esto que mencionabas, creo que existen ideas erróneas sobre el drag, que es como algo únicamente vinculado a shows nocturnos, a cuestiones de entretenimiento. ¿Tú cuáles crees que son las posibilidades del drag?
Mira, yo creo que las posibilidades del drag son más allá que el simple lugar nocturno, ¿no? Es como lo platicaba con un amigo hace rato, decía... creo que el drag puede dar más allá de solo estar como en los antros, ¿no? En los lugares donde solamente vas a hacer un show, y también poder llevarlo a otros espacios, ¿no? Pues en mi caso lo he llevado a espacios culturales, ¿no? Casas de cultura, museos, empezar a hacer como estar participando en foros, ¿no? En hablar en ponencias desde, digamos, con una perspectiva de género, ¿no? Que tiene que ver con los feminicidios, transfeminicidios y con todo lo que acontece, ¿no? También a la discriminación. Entonces, no solamente podemos dejarlas en ese espacio, ¿no? Yo fui una de las primeras que empezó a salir a la calle en un horario que no veías una drag queen, ¿no? Que eran las tardes, ¿no? O sea, no te podías imaginar una drag queen a las 4 de la tarde, 5 de la tarde caminando y queriendo entrar a un museo. Entonces, básicamente creo que uno es el que se cierra los espacios, creo, ¿no? Entonces, si buscas, creo que vamos a tener como más espacios, ¿no? Que puede ser como en lo artístico, que es más relacionado al teatro, ¿no? También poder hacer como estas puestas en escena, el performance. O también llevar a cabo proyectos culturales, como lo he hecho, que es como el llevar recorridos dentro de los museos, y que las mismas drag son las que están dando el recorrido. O sea, se forman las drag queen con toda la exposición, y ellas dan como el recorrido, ¿no? Y a la sociedad se les invita. Y bueno, es también un proyecto que ha funcionado muy bien.
Ahora que lo mencionas, cuéntanos cómo es este proyecto, este colectivo Dragas en la Calle.
Ok, bueno, el colectivo se llama Dragas en la Calle y comenzó exactamente por esta idea que estaba platicando hace rato, que pues nos pusimos a pensar como las integrantes de decir, o sea, es que el drag creo que debe de salir más allá, ¿no? El llevarlo a otros lugares, a otros espacios donde pueda ser como apreciado también, ¿no? Porque para nosotros lo vemos como una expresión artística, entonces teníamos que valorarlo como tal, ¿no? Darle ese lugar. Entonces nos animamos a decir, bueno, pues vamos a hacer un colectivo. ¿Cómo se va a llamar? Pues bueno, vamos a hacer Dragas en la Calle, ¿no? El salir en la tarde, interactuar con el público. Y la idea nace como ir a espacios culturales o museos, representando tal vez alguna pintura famosa, donde podrías darle como esta información al público que se acercara, ¿no? Dentro del mismo museo. Y así funcionó, ¿no? O sea, fue como un proyecto como de piloto, ¿no? Que pensamos que tal vez iba a funcionar, tal vez no. Y ha funcionado tan bien que la gente lo ha pedido más. Y pues bueno, ahora ya los recorridos se han dado en museos. El último recorrido que dimos fue en el Museo de las Culturas del Mundo, que está en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pero aparte, se integraron más museos en la misma calle de Moneda, en el Centro Histórico, otros museos que quisieron como entrar a este recorrido, ¿no? Entonces, cada vez se va haciendo más grande este recorrido dentro de los museos por las drag queens.
Oye, ¿y qué población se le facilita más la convivencia con personas drag? ¿Y cuáles has notado ciertas dificultades? Y me refiero propiamente a aspectos de clase social, por ejemplo, edades, quizás en algunos casos géneros, ¿no? Claro que el escenario que nos estás describiendo para el caso de la Ciudad de México, pues estamos hablando de gente cosmopolita, de personas que por lo menos tienen una cierta educación en el ámbito cultural o artístico, o al menos están sensibilizadas. Pero bueno, pues, ¿cómo ha sido tu experiencia, digamos, con estas, con personas con las características que te describo?
Mira, fíjate que cuando nace Dragas en la Calle, no esperábamos este público, pero el público que más nos llamó la atención y que les llamamos la atención fueron los niños, ¿no? Que íbamos a los espacios públicos, espacios culturales, y los niños se acercaban a preguntar, ¿no? Y a querer saber más sobre quién eras, ¿no? Y por qué lo estabas haciendo, o si eras algún personaje de alguna película, o si eras un personaje de alguna obra, ¿no? Que era como relacionarlo, ¿no? A ese mundo que ellos tienen. En realidad, nunca lo habíamos esperado así, fue como una experiencia muy bonita, y a partir de ahí seguimos como haciéndolo. Entonces la gente se acercaba más, que no había como una característica de edad, o sea, había tanto personas mayores, como adolescentes, como niños, que se acercaban, que tenían esa curiosidad. A la gente que no se acercaba o no les llamaba la atención, pues bueno, no tratábamos de forzarlos a que, pues, se acercara, ¿no? O que supieran qué está pasando, porque creo que es como una misma barrera, ¿no? Como lo decías, eso es como muy muy cultural, es mediante la educación que uno tiene, y la educación que tenemos en México es muy machista. Entonces, la mayor parte de la gente que no se acercaba era porque tenía ese conflicto, ¿no? Es decir, no lo entiendo, no me parece, no comparto ese punto de vista. Entonces, lo más gracioso es que hemos tenido público de todas las edades, o sea, no hay como un público en específico, no lo tenemos, porque hemos tenido personas mayores, personas que son heterosexuales, tienen hijos y llevan a sus hijos, ¿no? Tenemos público también de la comunidad LGBT, tenemos público también de personas trans, ¿no? Entonces, como que no tenemos como un público en general, porque a todos les ha parecido como algo único y muy particular, ¿sabes? O sea, es como también la idea de Dragas en la Calle, lo que trataba de hacer con su discurso es que cualquier persona puede entrar al museo, ¿no? Como decías, es que tenemos como una educación, tenemos al menos un poco de sensibilidad ante las cuestiones artísticas, o al menos tenemos un conocimiento sobre lo que pasa en los museos o en los centros culturales. Entonces la idea era que cualquiera podría entrar, ¿no? Cualquiera puede entrar a estos centros culturales sin importar de dónde vengas, ¿no? Si lo hacía una drag queen, podrías hacerlo tú, ¿no? Entonces es la invitación que les hacíamos, ¿no? Con estos recorridos, Entonces ha funcionado muy bien porque te digo, el público ha sido variado, de edades variadas, o sea, géneros variados, o sea, no hay como algo específico, y eso ha sido como lo más bonito y lo que ha funcionado, que no tenemos como un público en específico.
Creo que es bastante importante y bastante interesante esto que nos mencionas, y lo pienso, por ejemplo, contrastándolo con las situaciones que ha habido recientemente, por ejemplo, en Nuevo León, lo que pasó también hace ya algún tiempo en el Museo de Memoria y Tolerancia, como respuestas violentas ante el drag.
Exactamente. Sí, de hecho, bueno, como retomas el tema del Museo de Memoria y Tolerancia, tristemente, esa persona del Museo de Memoria y Tolerancia fui yo. Entonces, a partir de ahí fue también lo que hizo que en mí cambiara lo que quería hacer y el discurso que quería, ¿no? Entonces, el hecho de que el museo se presentara de esa manera, o que dijera, tú no puedes entrar por ciertas características o situaciones, entonces eso me motivó más a hacer este proyecto en realidad. Y a partir de ahí, pues bueno, que se dan más casos, ¿no? Por ejemplo, como lo que dices, ¿no? De las drag que fueron a contar historias a niños, y que los niños tuvieron el conocimiento de los papás, y los papás llevaron a los niños, ¿no? O sea, no fue como los decían las notas, ¿no? Que querían cambiar a los niños y darles como otra idea y cosas así. Entonces, básicamente se ha ido como peleando por espacios, y es triste, ¿no? Que nos quieran atacar de ese modo, porque lo comparo un poco, ¿no? Como en las dragas de allá de Monterrey, y lo que pasó acá en el Memoria y Tolerancia, es gente que tal vez está un poco como en esta educación más religiosa, que no es 100% toda, pero sí la mayoría, ¿no? Que ataca como por ese aspecto. Entonces también que queremos ver las situaciones como también a veces que no sabe la gente, y funciona como esto que siempre hemos visto en México, ¿no? Como acarreados. Les das una mala información y lo que van a hacer es seguirte por esa mala información, porque no investigan o porque no están involucrados, ¿sabes? Entonces, a partir de eso, pues bueno, se han logrado espacios, lugares, y acá en la ciudad se ha logrado eso, o sea, ver como drag queens en lugares que no lo pensabas, ¿no? O sea, en museos, en centros culturales, en drag queens dando ponencias, ¿no? Porque hay drag queens que se dedican a estudiar, a hacer cosas, y tienen un título, más allá de si se maquillan o no, dan como talleres y cosas así, ¿no? Eso es lo más interesante, que a veces pensamos que el drag solamente se limita al querer ser una mujer o vestirme y ser la más mujer de todas, y en realidad, pues no, todo hay un contexto y hay un detrás de.
Y en ese sentido, para ir cerrando, digamos, buena parte de tu participación, ¿qué podrías recomendar, pues de manera un tanto breve, ¿no? Para que se siguieran ganando los espacios para personas drag.
Bueno, serían como dos invitaciones rapidísimas. Primero, a las drag queens sería como un consejo también, ¿no? De no limitarse a estar como en espacios nocturnos y permitirse también llegar a otros espacios, buscarlos, ¿no? Porque nos cerramos como esa idea y nos cerramos nosotras esas puertas. Y hacia el público en general, los invitaría a que se acercaran a una drag queen y la conocieran, ¿no? Que antes de tener como estos prejuicios, estos estereotipos, estos señalamientos, pues se presten como un poco a investigar, a entablar una plática y a partir de ahí ser un poco críticos y ya determinar si les parece o no les parece, o comparten esos puntos de vista. Entonces creo que es lo primordial, ¿no? O sea, tener un poco de empatía.
También antes de despedirnos, te quisiera preguntar, casi a título personal, pero ¿crees que nos hacen falta un poco más referencias distintas? Por ejemplo, pienso en RuPaul, que es ahorita como la referencia del drag. ¿Tú crees que nos hacen falta referencias distintas del drag?
Sí, sí nos hacen muchísimas referencias. Más a la comunidad drag, se limita solamente a la referencia de RuPaul. Básicamente, no está mal, ¿no? Porque es una vertiente del drag. Hay muchos estilos de drag, ¿no? Están varios concursos donde hay varios estilos. Por ejemplo, te digo que en Estados Unidos y en lo que es como también en una parte de Londres, por ejemplo, hay estilos donde se manejan también las club kids y tranimal. Hay muchos términos, ¿no? Entonces nos falta como investigar más allá de qué estilos, ¿no? Porque solamente nos quedamos con un estereotipo que es como RuPaul, sin entender que RuPaul lo que está haciendo es hacer una crítica a su país, ¿no? Dentro del drag, porque desde pequeña se les educa para estar en concursos de belleza. Entonces, el estereotipo o los rasgos que buscaban ellos era eso, ¿no? El estándar de una mujer perfecta. Entonces, tenemos que comprender como nuestros contextos y también como permitir el investigar sobre el drag, ¿no? Y que en México tenemos drag viejísimas, no por la edad, sino por la trayectoria, ¿no? Que en mi caso, pues bueno, son las hermanas vampiro, ¿no? También Tito Vasconcelos, y hay muchísimas, ¿no? Que sí sería como, nos hace falta como investigar más o prestarnos a ver más allá de RuPaul, creo yo.
Pues con esto último nos quedamos. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación, tenerte aquí en Estatua de Sal, y pues también mencionarte que cualquier cosa, pues aquí tienes tu casa.
Un fuerte abrazo.
No, muchísimas gracias, un abrazo, y de verdad gracias a la invitación, y que podamos como abrir más espacios a estos temas y que más gente se pueda como enterar esto, ¿no? Y acercarse. Entonces aquí hay una amiga drag queen donde quiera, y a los que no hagan drag también aquí está una amiga drag queen.
Gracias.
De nada, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues aquí tuvimos a Michelle León, creador de Micónica Q, y nosotros nos vamos a nuestro último corte de Estación de Estatua de Sal y volvemos todavía con más.
Me llaman Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Todo hecho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000. Así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La Estatua de Sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor.
Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora, y en estas cosas no hay que ser rácana. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
La Estatua de Sal.
Estamos ya de regreso en Estatua de Sal. Les recordamos que estamos transmitiendo desde Lagos de Moreno y estuvimos hablando en el bloque anterior con Michelle León, porque el día de hoy estamos hablando justamente de este tema que es el drag.
Sí, para mí ha sido muy enriquecedor pues tratar de entender y acercarme, digamos, a un mundo que no deja de ser ajeno en términos pues profesionales y también de vida, ¿no? Entrar a entender un tema a partir de los prejuicios y de lo poco de información que a veces uno puede encontrar, digamos, de manera libre en internet, sí acaba limitándonos. Y escuchar a Michelle, ¿no? Platicarnos sus experiencias y los procesos que experimenta en un lugar como la Ciudad de México han sido muy enriquecedores para mí. Sin embargo, bueno, pues sí deja ahí como una preocupación e inquietud para él y que me hereda, ¿no? Es este asunto de observar que tuvo que moverse, digamos, a ese lugar porque, según entiendo, pues cuando intenta hacerlo tal vez en Guadalajara o en alguna otra región de Jalisco, no encuentra el eco y los soportes necesarios. No sé cómo esté actualmente esta situación, pero creo que es uno de los puntos que podría yo rescatar, digamos, de la entrevista que él nos proporciona, ¿no?
Sí, quizá podríamos contrastarlo un poco con, pienso, con cifras, pensar que la encuesta ENADIS sobre discriminación en México pues señala la apariencia externa como el principal motivo de discriminación en este país, y quizá es algo que tendríamos que tomar en cuenta al momento de hablar de este y no solo de este, sino de otros temas que conciernen a diversidad sexual. Y bueno, también pensar en el drag como algo que también se puede hacer desde lo propio y no necesariamente a partir de la influencia extranjera, pues que al final es esto una construcción artística, y pues está ahí como totalmente esta libertad, y pues que también darnos cuenta que en México hay drags, hay drags que están haciendo cosas interesantísimas, que la cuestión es pues ahora sí que buscarle, ¿no?
Sí, me llama la atención rescatar también la postura política que él nos mencionaba, ¿no? Ya el lo que aparenta ser una acción tan mínima como vestirte de mujer, por ejemplo, ¿no? Siendo un hombre biológico, ya sugiere muchas cosas en entornos pues tradicionales, o que tienen esta intolerancia, digamos. Y también el otro punto importante que tiene que ver con una labor que yo le llamaría un poco pedagógica y didáctica, no sé qué opines tú, Juan, en torno a los procesos de incursión en varios escenarios, como por ejemplo el educativo en términos formales, ¿no? Como esta labor que se ha observado en México últimamente, de que algunos drag están asistiendo a escuelas, cuentan historias, cuentos, y observar que niñas y niños están muy interesados, ¿no? En aprender, en preguntar, y parece que en ser incluso más incluyentes que probablemente el resto de la población en torno a personas pues que se caracterizan de esta manera, ¿no?
Así es, pues creo que ya no ajusta el tiempo para contestar esta pregunta que me hacía sobre qué opino de esta cuestión que planteaba, porque bueno, tenemos también un poco de buenas noticias esta noche, bueno, tarde noche, que vamos a escuchar a continuación.
Muy bien, pues nos vamos a escuchar las noticias.
¿Qué es el drag?
El drag queen es la construcción de un personaje, de una imagen, de un concepto para su actividad en escena, casi siempre auténtico. En los 60, por ejemplo en Nueva York, el hecho de ser un drag que salía a la calle era ya un performance que intentaba gritar una acción política. De ahí que la identidad de una drag es casi un manifiesto. En México existe una academia para drag queens. Esta fue creada por la reconocida Tigrida Revuelta, pionera con 19 años de experiencia, 3 de ellos aquí en México. En esta academia los estudiantes aprenden la ideología drag, les ayuda a crear un nombre artístico y elegir las prendas adecuadas a la nueva personalidad que han creado. Dentro de los talleres pueden verse más mujeres que hombres. Los shows y espectáculos drag tratan diferentes temas, pero todo con base en el humor. Pueden desde burlarse del país donde viven, de su presidente, la economía, de la homosexualidad, de la heterosexualidad, del amor y desamor.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias. Buenas noticias de la estatua de Sal.
De Sal.
Divulgación científica y drag se unen en Sassy Science. El investigador del Instituto de Nanociencia de Aragón, Mario Peláez, ha creado a Sassy Science con la finalidad de difundir el trabajo científico desde la inclusividad. Se le conoce como la primera drag queen del mundo dedicada a acercar a la ciencia al gran público. Su idea reúne lo mejor de los dos mundos. Por un lado, la mirada crítica de la ciencia. Por otro, la transgresión del arte del transformismo. Según dice, el drag me permite hacer divulgación científica y activismo, ya que la manera de hablar de ciencia también tiene una importante carga ideológica. Fuente: El Periódico. Colectivo Trans marcha por la vida en Colombia. La red comunitaria trans del barrio Santa Fe, en Bogotá, asegura que la población trans ha sido la más violentada por la sociedad colombiana e incluso algunos de sus miembros han sido discriminados por organizaciones y establecimientos LGB. Por lo anterior, esta organización, compuesta en su mayoría por trabajadoras sexuales, realizó una marcha independiente a la convocada por el Día Mundial de la Diversidad Sexual, en donde buscaron honrar a sus muertos y dignificar sus vidas. Fuente: Pulso. Defienden pasos de cebra LGBT en Puebla. La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, advirtió que recurrirá a un proceso de impugnación contra el resolutivo que dictaminó el juez para que se retire la pinta de colores alusivos a la comunidad LGBT+, en la franja peatonal, en el cruce de Boulevard 5 de Mayo y la 31 Oriente. Claudia Rivera aclaró que la acción tiene como finalidad la inclusión. Por ello, considera que el resolutivo del juez no abona al tema del combate a la discriminación. Fuente: Newsweek. Tinder agrega función para mostrar orientación sexual de sus usuarios. Como resultado del trabajo conjunto entre la Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación y Tinder, la famosa aplicación de citas lanzó una nueva función en su plataforma para permitir a sus usuarios seleccionar hasta 3 diferentes opciones para describir su orientación sexual. Esto responde a un estudio emprendido por la aplicación que señala que la normalización de las diferentes orientaciones sexuales ha hecho que sea más fácil para las personas LGBT ser más abiertos sobre su vida. Fuente: Desastre.
Y con esto nos despedimos con las buenas noticias. Se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. No nos vamos sin antes recordarles que pueden escuchar la retransmisión de este programa en punto de las 11 de la noche y que pueden también escuchar y descargar nuestros podcasts en la página de Radio Universidad de Guadalajara, www.lagos.podcastudg.com.
Bien, pues agradecemos que nos hayan permitido entonces hoy entrar a sus oídos y a su mente. Les deseamos una buena noche y nos volvemos a contactar el siguiente jueves a las 7 de la tarde aquí en la Estatua de Sal.
Hasta la próxima emisión.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la Estatua de Sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.
Oh,
estos momentos nos enlazamos a XHUG 104.3 FM, Guadalajara.
Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Carlos Martínez Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Le doy la bienvenida a la tercera emisión de Señal Informativa, hoy que es jueves 11 de julio del 2019. Estamos listos para llevarle toda la información a través de Canal 44, la señal de todos, también a través de 44 Noticias en el 44.2. Con ambas señales llegamos a Lagos de Moreno y a Zapotlán el Grande. Un saludo cordial a la gente que nos sigue por Radio Universidad en nuestras 9 estaciones a lo largo del estado de Jalisco. Y si usted es de las personas que en este preciso momento me va escuchando en su automóvil, en su vehículo, mientras circula en las calles de Ocotlán, permítame hacerle una recomendación. Intente ser amable al conducir. Créame que sí se puede. Y la pregunta del día: ¿qué piensa sobre la llegada de la Guardia Nacional a diversos puntos de Jalisco? Esta es la pregunta que le lanzamos y usted ya sabe cómo responderla a través de redes sociales. En Facebook, Canal 44 TV, Twitter, @Canal 44 TV, el hashtag Tú Haces Noticias.